Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Para este episodio contamos también con el apoyo de la profesora Lina Garzón, lideresa de la línea de género del programa de Sociología de la EXA. Betsy Maleri Linares Sánchez es docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magíster y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, doctora en Procesos Educativos de la Comunicación por la Universidad de Málaga. Además, es experta en el trabajo con comunidades rurales, tales como la Comunidad de Paz de San José de Apartado en Colombia, la Comunidad Indígena Nasa del Cauca también en Colombia, los pueblos neozapatistas de Chiapas y el pueblo purépecha en Michoacán, México. Además, activista local en Zacatecas, fotógrafa documental y autora de múltiples trabajos sobre los que dialogaremos a continuación.
Bueno, muy buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Bueno, para comenzar, quisiera hacerte unas preguntas sobre tu trabajo, pero quisiera comenzar haciendo estas preguntas relacionándolo con el ejercicio de investigación que realizan nuestros estudiantes y dialogar sobre esto. Por eso quisiera comenzar señalando que los estudios de caso son una pieza fundamental de la investigación cualitativa y quizás la estrategia de selección de unidades más básica de toda la ciencia social. Pero no por esto no está lleno de retos y debe argumentarse con suficiencia el por qué un caso es tan importante o es tan particular o es tan general que puede ser objeto de estudio. En este sentido, muy metodológico este inicio, quisiera comenzar por preguntarte, cuéntanos un poco sobre el por qué estudiar a las comunidades de Cherán y sobre todo a las organizaciones de mujeres de Cherán.
Bueno, Camilo, pues esta iniciativa surge justamente de las necesidades de la propia población. Yo inicié haciendo un trabajo de investigación acción participativa con la comunidad de Cherán desde 2016 y a través de distintas técnicas y métodos investigativos nos dimos cuenta de la necesidad, sobre todo, de plantear una investigación que fuera enfocada específicamente a las mujeres, porque se habían realizado sobre todo investigaciones en relación a la comunidad en general y al tema particular de la autonomía que lograron desde 2011. Pero las investigaciones habían dejado rezagada la perspectiva de género fundamental en la comunidad de Cherán, teniendo en cuenta que el levantamiento de 2011 se produjo justamente por las mujeres. Entonces, a partir de ello, a partir de identificar una necesidad desde la propia comunidad, fue que nos fuimos entrando a hacer esta investigación y este trabajo que continúa, que sigue siendo permanente.
Muchas gracias por tu respuesta. Para quienes no conozcan sobre el caso, la importancia de la comunidad de Cherán y el proceso autonómico, ¿qué podrías contarnos para quienes no están muy enterados de este proceso que ocurrió en México?
Bueno, yo quiero contarles que la comunidad indígena purépecha de Cherán se ubica en la meseta purépecha, en Michoacán, y este pueblo, esta comunidad indígena, está habitada, esta población, por más de 20.000 personas de la comunidad purépecha. Uno de los elementos primordiales que hacen parte no solamente de su cosmogonía, sino también de su reproducción económica y también cultural, son los bosques. En Michoacán, desde hace por lo menos 2 décadas hay una encrucijada de conflicto que tiene que ver con los recursos naturales, especialmente por el bosque en el caso de Cherán, donde sacaban el crimen organizado, ellos le llaman los talamontes, aproximadamente 200 camiones diarios de madera. Y pues esto había generado una violencia sin precedentes que todavía se vive en distintos estados y municipios de Michoacán, pero en el caso de Cherán específicamente ya había un hartazgo. Y en 2011, específicamente el 15 de abril, las mujeres se levantan, se organizan e impiden que salgan más camiones. Se unen también los jóvenes y demás personas de la comunidad tocando las campanas del Calvario ese 15 de abril, esa madrugada, y a partir de ello pues empiezan a construir distintas formas de organización política, comunitaria y de resistencia en Cherán.
Hay un tema muy interesante de lo que has señalado, los múltiples temas que pueden resultar de ahí, pero es esto de, primero, la investigación surge de una necesidad percibida y sentida por la comunidad, y segundo, el uso de la IAP. En este sentido quisiera preguntarte, ¿cuáles son los retos éticos de trabajar con comunidades?
Yo creo que un reto básico es el compromiso y sobre todo también tener en cuenta de no caer en el extractivismo académico, porque justamente, pues, como les comentaba, llevo acompañando a esta comunidad desde 2016 y nos llegan muchos mensajes a la página que tenemos, que es la Fogata Quetzitani, Mujeres por la Memoria de Cherán, de investigadoras e investigadores que están ya a la mitad de su doctorado o casi finalizando la maestría y pretenden que con unas entrevistas van a resolver todo un tema investigativo, y quizás para la lógica académica puede resultar así, pero no para las necesidades de las comunidades. Entonces, yo creo que en la IAP y sobre todo en el compromiso ético que mencionas debe haber un sentido colaborativo, un sentido de escucha muy amplio para preguntar, hablar, dialogar con las comunidades. Porque muchas veces cuando se hacen las investigaciones ni siquiera se tiene como un panorama o una idea abierta de qué es lo que necesitan las comunidades, entonces simplemente hacemos una pregunta de investigación, tenemos unos objetivos tan planteados que posiblemente ni siquiera resulte cierto en lo que estamos diciendo. Y lo digo específicamente también en el caso de Cherán, porque pues ya nos ha sucedido que se han realizado tesis cuando ni siquiera han ido, cuando ni siquiera han dialogado con la comunidad. Entonces yo creo que sí, ahí radica un compromiso ético y político incluso con todo este trabajo de resistencia que vienen haciendo en las comunidades. Mencionar ahí que pues también si te dan la confianza de estar en este espacio, no utilizar la información en contra de las propias comunidades, porque también pues es un rasgo que se da en distintas investigaciones, justamente en esto que digo del extractivismo académico.
Bueno, muchas gracias. Con estas bases, les invito a todas las personas que nos escuchan a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
retomando la conversación que llevamos y el hilo de lo que estamos discutiendo, yo quisiera preguntarte sobre varios conceptos que emergen de tu trabajo y en especial el trabajo con la comunidad Cherán. Y uno de estos conceptos que me parece muy importante discutir es la noción del feminismo indígena. ¿Qué podríamos discutir? ¿Qué podría señalar frente a este concepto o a esta área de estudios?
Bueno, podría decirte que no es solamente un feminismo indígena, son varios feminismos indígenas. De hecho, Francesca Gargallo, que ya no nos acompaña, pues mencionaba cuatro grandes líneas de los feminismos indígenas, pues que son dinámicos, pero pues yo me he centrado especialmente en la cuarta línea de estos feminismos, que tiene que ver con los feminismos comunitarios y que surgen precisamente de las experiencias de las mujeres indígenas aymaras en Bolivia y las xincas en Guatemala a finales del siglo XX. Lo que ellas hacen, y digamos también hacen las mujeres en la comunidad de Cherán, es cuestionar y reclamar esos cambios de orden estructural frente al patriarcado, frente al capitalismo, al racismo, al colonialismo, pues que ha sometido históricamente a las mujeres y también a los hombres y a la naturaleza, pero que ha sido sobre todo en los cuerpos de las mujeres donde se han impreso pues esas huellas de distintas opresiones y violencias. Entonces, los feminismos indígenas, especialmente los feminismos comunitarios, pues hacen alusión a estas experiencias contrahegemónicas, donde se tienen en cuenta también unos postulados donde la comunicación hace parte importante de las comunidades desde una perspectiva creadora, donde se conectan distintos saberes, donde se conectan distintos sentires, pensares, la oralidad, la espiritualidad y también, muy importante, la reciprocidad con la madre tierra, con esas reflexiones ontológicas y también epistemológicas que abren la mirada en clave contrahegemónica.
Retomando esto que señalas, hay un punto que, o otro enfoque que surge ahí, y es esta relación entre el feminismo, la naturaleza, y es esta categoría del ecofeminismo. No sé si haya algo que quieras señalar frente a esto, cómo comprenderlo, cómo abordarlo para quienes tienen interés por estas áreas.
Bueno, también mencionar que son distintos ecofeminismos, pero desde los feminismos indígenas, desde los feminismos comunitarios, se ha dado una gran importancia y una gran lucha a la conservación y sobre todo a la armonización con la madre tierra, con la naturaleza, que hace parte de sus formas de producción y de reproducción de vida. Entonces, en ese sentido, pues lo que hacen las compañeras es una denuncia de esas distintas formas de explotación de la naturaleza y a la vez a esas prácticas de los proyectos neoextractivistas y ecocidas, junto a distintas estrategias que algunas comunidades indígenas, sobre todo en el Cauca, en Colombia, hablan del el plan de muerte que nacen con el patriarcado. Entonces, de lo que se tratan los ecofeminismos es que haya una relación armónica con la naturaleza y con los cuerpos territorios dentro de la vida cotidiana.
Para continuar con esto, hay un punto que es común a la hora de pensar el estudio de las comunidades indígenas y es la cuestión de la autonomía. No sé cómo podrías ampliarle esta idea y este concepto a quienes nos escuchan, cómo pensar las autonomías indígenas y cómo pensarlo en relación a esto que está señalando de los ecofeminismos y los feminismos indígenas, cómo se intersectan.
Bueno, hay distintas corrientes de las autonomías. En México y en Latinoamérica especialmente se han dado en dos sentidos. Una relación con el Estado, es decir, cómo hay una mediación a través de distintas políticas para determinar los procesos autonómicos que tienen que ver con la autodeterminación, con convenios internacionales, con leyes internacionales como la 169 de la OIT. Y hay otra línea o perspectiva de las autonomías, que son las autonomías que tienen que ver con la acción directa. El caso de, digamos, de acción directa o de un tipo de autonomía más radical, global e integral, podríamos decir que tiene que ver con la experiencia neozapatista, que surge el 1 de enero de 1994 en Chiapas. Digamos, a grandes rasgos son estas dos experiencias, frente al Estado y aparte del Estado, ¿no? Sin embargo, pues esto lo decimos en términos metodológicos, pero en la vida real, pues, existen distintos matices y podríamos decir que la experiencia de Cherán justamente tiene estos dos distintos matices. Cuando ellos se levantan, pues hacen barricadas y hay una lucha defensiva frente a estas distintas violencias que están viviendo de forma directa por los actores armados en el territorio. Pero cuando se organizan, van más allá solamente de, digamos, de esta posición defensiva y buscan una forma de reivindicar sus derechos como comunidad indígena, como pueblo indígena. Entonces, a partir de eso, utilizan el derecho de forma contrahegemónica, que es una línea también, una perspectiva jurídica, y a partir de ello, pues pueden y se organizaron a través de la figura jurídica de usos y costumbres, donde eligen a sus propios representantes. Son 12 queris en el caso de Cherán, y existen diferentes consejos que permiten la organización interna. Reciben recursos económicos por parte del Estado, lo que no impide que sean un proceso autonómico y con una perspectiva anticapitalista frente a al despojo y a las distintas formas de violencia. Entonces, podríamos decir que acá hay un híbrido de esas dos perspectivas autonómicas que se han dado, sobre todo a finales de los 90 en Latinoamérica.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Para cerrar, vayamos con lecciones de cara al presente y futuro de la investigación y también recomendaciones para quienes tengan interés de trabajar estas líneas. En este sentido, hay una mención que hiciste al inicio sobre la IAP o la Investigación de Acción Participativa. Quería preguntarte por qué consideras esta metodología una metodología fundamental para investigar y trabajar con comunidades.
Bueno, Camilo, pues yo creo que esta es una perspectiva pues bastante importante que se ha dejado de lado bastante en las academias por la inmediatez de los trabajos de investigación. Y esta es una perspectiva de acompañamiento en donde las comunidades son co-creadoras de sus propios resultados. Entonces me parece fundamental estos procesos de escucha, sobre todo para saber cuáles son las necesidades más urgentes de las comunidades. Eso no significa que vamos a ir a dar una respuesta, ni mucho menos, sino que dialogamos conjuntamente para encontrar algunas alternativas e incluso formas creativas de visibilizar las diferentes problemáticas de la comunidad. Es adentrarse de una forma ética y responsable dentro de las comunidades y trabajar de una forma mucho más horizontal, como ha venido haciendo el trabajo con las compañeras en el caso de Cherán, donde hemos trabajado distintas formas comunicativas que tienen que ver con la producción radiofónica, con la producción artística, cultural, desde sobre todo la parte visual, la recuperación de las genealogías feministas de las mujeres dentro de la comunidad, pero por una necesidad urgente y que ha sido identificada por la propia comunidad, donde la comunidad debe ser el actor más importante de las investigaciones y no nosotros como investigadores, que realmente pues, lo que hacemos es un proceso de facilitación y de acompañamiento. Entonces creo que estos son elementos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer IAP.
Conectado con lo que estás diciendo, quisiera pedirte a ti como investigadora y experta en el tema un consejo para quienes quieren investigar con comunidades, trabajar con comunidades, ¿qué les podrías recomendar que hagan?
Bueno, creo que un consejo sería que realmente se sientan involucrados e involucradas con su tema de investigación, porque los va a acompañar durante muchos años. Y en ese compromiso ético y en esa responsabilidad que tienen, es necesario que asuman la palabra que dan a las comunidades, porque muchas veces empeñamos nuestra palabra y realmente pues o no volvemos o solamente sacamos la información. Entonces me parece muy importante que actuemos de una manera ética y responsable con esas comunidades que están cansadas, porque eso es una realidad, están cansadas de que las utilicemos como unos objetos.
Por último, ¿cómo pueden quienes nos escuchan conocer tanto sobre el trabajo de la comunidad purepecha como tus propios trabajos de investigación? ¿Cómo pueden acercarse a esta producción?
Bueno, tenemos una fanpage en Facebook que se llama Fogata Quexitani Mujeres por la Memoria de Cherán. Ahí vamos alimentando pues esta página con información de los eventos, de las actividades que vamos realizando. Y bueno, en mi caso, podría darles mi mail si gustan y compartirles algunos de los trabajos. Bueno, también está en academia algunos de los trabajos que he venido realizando. Me pueden encontrar como Maleli Linares y sería muy interesante escuchar sus comentarios a propósito de estas indagaciones, que siempre están abiertas.
Muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, por compartir este espacio y por hacer parte de este programa. Con esto cerramos la intervención del día. Muchísimas gracias, Maleli, por tu tiempo.
A ustedes muchísimas gracias, Camilo, por este espacio tan importante de seguir indagando en cómo construir y hacer una investigación mucho más ética y de cara a nuestras distintas realidades sociales.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.